Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Buenas noches, familia de Vida Abundante. Espero que se encuentren todos muy bien. Que Dios haya estado bendiciendo tu vida de una forma especial durante estos días y agradecido nuevamente con el privilegio y la bendición de poder estar compartiendo juntos durante este tiempo. Sí, así que como mencionaban ahora Ire, Gonza y los chicos que estaban allí dando los anuncios y la bienvenida, que de verdad en este tiempo podamos ponerle una pausa a todas aquellas cosas que tienden a preocuparnos o hacernos pensar mucho para enfocarnos en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros durante este tiempo. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Es lo que hemos venido trabajando durante las últimas semanas. Llegamos ya al capítulo 12 y básicamente nos quedan unos cuantos mensajes de esta serie. Si bien para concluir el libro faltan muchísimos capítulos más, vamos a enfocarnos en unos mensajes cruciales dentro del libro de Hechos o algunas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, y probablemente en 2-3 semanas máximo estaríamos concluyendo esta serie. Estamos en el capítulo 12, versículos del 1 al 3, y de entrada leo la porción de texto para ustedes. Dice: en este tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarnos. Sí, interesante, porque no había razón alguna para que Herodes hiciera esto. Sí, simplemente eran las ganas y a partir de la perversidad que había en su corazón, el deseo de maltratarlos y de hacerlos sufrir, ¿no? Continúa el texto, dice: a Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Y dice el versículo 4, después de arrestarlo, lo metió en la cárcel, ¿sí? Y quiero que prestes atención a esta palabra porque es palabra clave para nuestro mensaje de hoy, ¿sí? Lo metió en la cárcel. Y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Y cierra la porción de hoy: tenía la intención de hacerlo comparecer en un juicio público después de la Pascua. Entonces, vemos que una vez más la iglesia está pasando un tiempo complicado, pero si nos ponemos a ver la historia de la iglesia desde su nacimiento allá en Hechos 1 y todo lo que ha venido transcurriendo en estos capítulos, ¿cuándo fue un buen momento para la iglesia en este sentido, sí, de no enfrentar oposición, de no enfrentar persecución y adversidad? Si bien es cierto, la mano de Dios se venía viendo constantemente en una serie de milagros, en las cosas que hacían, lo que ocurría dentro de la iglesia y cómo esta impactaba su entorno, siempre se enfrentaron a este tipo de presiones y la gente les rechazaba, gente que estaba en su contra, hombres poderosos queriendo detener la obra que Dios venía haciendo, y ahora no es la excepción, ¿sí? El rey Herodes, con tal de ganarse el favor de los judíos, como lo mencionamos hace unos minutos, decide arrestarlos con el único fin de maltratarlos e incluso asesinar a algunos. Y una vez más en este capítulo 12, Pedro se convierte en el protagonista de la historia. Si bien sabemos que Cristo siempre es el protagonista, el personaje principal de la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay figuras centrales por medio de las cuales Dios nos comparte un mensaje y nos cuenta la historia de lo que ocurrió en aquel tiempo. Hoy una vez más es Pedro quien se vuelve en el personaje principal de este texto, ¿sí? Una vez más es arrestado, solo que esta vez es puesto prácticamente en una cárcel de máxima seguridad, porque lo que dice es que está encerrado en una celda, pero ahora está atado con cadenas y está siendo vigilado no por un soldado, no por 2 soldados, sino que está siendo vigilado por grupos de 4 soldados. Podrían ser más de 10 soldados quienes literalmente tenían sus ojos clavados en Pedro para ver que no se moviera y que no hiciera nada, esperando una orden del rey. Y entonces reflexionaba un poquito en este texto, Pedro allí en la cárcel, Pedro allí arrestado en una prisión, y me quedaba meditando un poco en el significado de la palabra prisión, ¿sí? No tanto en para qué sirve una prisión o qué se hace dentro de una prisión, ya la mayoría de nosotros o todos nosotros conocemos el significado, pero yo pensaba más bien en el significado de la palabra prisión. El diccionario define prisión como una situación o lugar en el que una persona se siente encerrada y su libertad es limitada. O sea que cuando nosotros utilizamos esta palabra prisión, podríamos referirnos no solamente a un lugar físico, sí, a lo que conocemos como una celda de una cárcel, cuatro paredes de hormigón con alguna reja en hierro, sino que también prisión podría hacer referencia a una situación particular e incluso a una condición que nos oprime, ¿sí? Que nos encarcela, limitando de cierta manera nuestra libertad. Y desde esta perspectiva, cuando analizamos el significado de la palabra, es muy probable que aunque la mayoría de nosotros no le ha tocado pasar por una cárcel o por una prisión, estar allí arrestado de forma literal, es muy probable que todos nosotros en algún momento nos hayamos encontrado en alguna situación difícil, en alguna situación complicada en nuestra vida, en la que nosotros nos sentimos limitados sin poder actuar libremente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos hablar de que existen prisiones físicas, ¿sí? Y son aquellas que nos limitan en cuanto a en cuanto a la movilización de nuestros cuerpos, ¿sí? Cuando nos sentimos restringidos o confinados en un ambiente cerrado. En ocasiones podría ser producto de una enfermedad. Yo en varias ocasiones acá les he compartido la historia de este chico que estuve visitando por un tiempo que padecía de una enfermedad y esa enfermedad lo llevó a estar en una cama las 24 horas del día sin poder salir de su dormitorio. Sí, esta persona literalmente estaba encerrado en sus cuatro paredes y su movilidad se veía limitada. Pensando también un poco en lo que estamos viviendo hoy con este tema de la pandemia y del COVID-19 y del encierro y la cuarentena y todo esto que ha experimentado el mundo entero, yo creo, y esto personalmente para mí ha sido uno de los tiempos que más me han enseñado a mí a valorar de una forma como nunca antes imaginé la libertad, ¿no? Sí. Antes, para mí, salir de casa era algo que yo simplemente daba por sentado, era algo que yo decía, puedo hacerlo sin problemas, puedo ir, venir, llevar, traer, puedo charlar, organizar juntadas con mis amigos, puedo abrazar, organizar reuniones, sin tener que pensar en que algo malo puede ocurrirme, ¿sí? Sin tener que pensar en cumplir algunas normas por el bienestar mío y el de mi familia, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos aprendido a valorar la libertad y cómo a veces nos hemos expuesto a este tipo de escenarios donde nuestra libertad física está un poco condicionada? Pero también nosotros podríamos hablar de prisiones mentales, ¿sí? Esta es interesantísima y hay que prestarle mucha atención, porque una prisión mental es cuando los límites, cuando las rejas, las restricciones están acá en nuestra mente, ¿sí? Y aunque yo entonces tengo la libertad física suficiente para hacer algunas cosas, mi mente solo ve obstáculos que me dicen no se puede, ¿sí? En mi mente están esas celdas, esos barrotes que me dicen ni se te ocurra salir de la zona en la que estás. Vos sos incapaz, ¿sí? Esto no es para vos. La semana pasada cuando hablábamos de que para Dios no hay favoritismos y cómo la religiosidad nos lleva a discriminar a otros, hablábamos un poquito de esta teología del no, ¿sí? Que es cuando las personas religiosas piensan que todo es malo. Y hay personas que no solo se conformaron con una teología del no, sino que fueron más allá y prácticamente sacaron un doctorado en la teología del no se puede, ¿sí? Todo es difícil, todo es imposible, todo es costoso, todo es complicado, eso nunca lo vamos a lograr, ¿no? Y en su mente se ponen esos límites que Dios nunca nos ha puesto, ¿sí? Entonces no pueden ir hacia adelante porque ellos mismos viven en una prisión, ¿sí? Es ese temor y en ocasiones esa falta de fe, esa falta de confianza en Dios, esa falta de descansar y de creer que Dios me ha capacitado para hacer las cosas que Él me ha pedido, me paralizan y nos privan de experimentar bendiciones mayores de parte de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Entonces tenemos no solo estas prisiones físicas que nos limitan la movilidad y la libertad, sino estas prisiones mentales que nos encarcelan y nos impiden ir más allá en el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero también podemos hablar de prisión espiritual, ¿no? Prisión espiritual o prisión del alma, también podemos llamarle, es en la que muchas veces nos encontramos, la mayoría de nosotros, pero que pocas veces sabemos que estamos allí, ¿no? No nos damos cuenta porque pensamos que hacer lo que me da la gana es libertad cuando en realidad es todo lo contrario. Prisiones espirituales es cuando permitimos que nuestros deseos nos controlen, ¿sí? Es cuando permitimos que nuestros deseos nos dominen, cuando permitimos que nuestros temores nos esclavicen, ¿sí? Cuando permitimos que circunstancias que vivimos, situaciones o condiciones nos priven de disfrutar la libertad que nosotros encontramos en Cristo Jesús, ¿sí? Esto tiene que quedarnos claro a nosotros. Libertad no es hacer lo que yo quiero, ¿sí? Hay cosas que mi cuerpo, que mi carne, incluso mi mente me piden hacer, pero que no me convienen, ¿sí? Son cosas que me dañan, que me lastiman, que destruyen mi vida, mi cuerpo incluso, dañan mi salud, pero también lastiman emocionalmente a las personas que están alrededor nuestro y que nos aman y que amamos, ¿no? Libertad es poder vivir sin permitir que circunstancias difíciles, sin permitir que deseos, sin permitir que actitudes, sin permitir que vicios, conductas, personas, estructuras mentales, miedos, pasados oscuros y prejuicios me paralicen, ¿sí? Me esclavicen y me impidan disfrutar y vivir en el propósito por el cual fui creado. ¿Sí? Entonces hoy vamos a estar, a partir del ejemplo de Pedro, hablando un poquito sobre este tema. Pero como siempre, antes de continuar y de seguir desarrollando el mensaje de hoy, tomamos unos breves segundos para orar y poner este tiempo en manos de Dios. Papá, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites reunirnos en tu nombre, Señor. Compartir este tiempo juntos y una vez más la única intención de estar acá, Señor, es que tú nos hables, Dios, es que tú nos sanes, es que tú nos transformes, es que tú nos reconfortes, nos abraces, Dios, que podamos experimentarte a través de tu palabra, Señor, de una forma personal, íntima, Señor, pero que estés llegando a lo más profundo de nuestros corazones, papá. Bendice cada familia, cada matrimonio, cada persona, Señor, en cada hogar que hoy se conecta a esta transmisión. Visítales de una forma especial, Señor, y que ese susurro, Señor, con el que tú nos hablas, Señor, y que es característico, esa voz suave, Señor, que nos recuerda cuánto nos amas, Señor, y que quieres trabajar en nuestra vida, papá, que hoy seamos capaces de escucharlo, Señor, y reaccionar a aquello que tú nos hablas hoy y nos pides. Dios Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces yo la verdad, venimos a un tema como este, lo preparamos, a mí Dios me ha hablado muchas cosas durante todo el tiempo en que estuve analizando las palabras, estudiando el texto, leyendo comentarios una y otra vez y Dios me desafía de muchas maneras, no sé cuál es tu caso, yo no sé cómo llegas a una noche como estas, no sé cómo te sientes cuando te conectas a una reunión como estas. No sé qué has estado experimentando durante la última semana o quizá durante los últimos meses o durante los últimos años. Podría ser alguna situación particular que te ha estado haciendo sentir literalmente como si estuvieras en una prisión, ¿sí? Quizá alguien ha estado experimentando soledad, ¿sí? Esa soledad que oprime, esa soledad que desanima, esa soledad que uno dice, Dios, ¿hasta cuándo? Quizá alguien ha estado experimentando escasez en diferentes áreas de su vida. Quizás una relación tóxica que te ha impedido avanzar por años y de la cual no has podido salir. Quizás un problema que te oprime, ¿sí? Que te hace sentir afligido, un problema que te roba el sueño todas las noches y que te preocupa, que te tiene pensando y del cual no puedes despegarte. Quizás es alguien que hoy ha estado viviendo con temor, ¿sí? Que ha estado preocupado constantemente por la situación actual de COVID-19. Hablábamos el otro día con unas personas de cómo el temor tiene cautivos a muchos a partir de esta situación que estamos viviendo. O podría ser temor por alguna otra situación particular. Quizá no llegan los recursos para hacerle frente a las necesidades básicas tuyas y de tu familia y para pagar las cuentas. Quizá alguien ha estado lidiando con una enfermedad física que le limita. O quizá simplemente es ese desafío que tienes al frente tuyo, pero que no te has animado a enfrentar, que no te has animado a dar los pasos de fe necesarios, que no te has animado a ir adelante porque te preguntas, ¿y qué pasa si fallo? ¿Sí? Porque dices, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si no lo logro? ¿O qué pasa si yo no soy capaz? ¿Sí? Yo quiero decirte, quiero que sepas esta noche, que no es la voluntad de Dios que te sientas así, ¿sí? No es el deseo de Dios que ninguno de nosotros andemos por la vida de esta forma, ¿no? Cargados, preocupados, ansiosos, temerosos, oprimidos, deprimidos. Estas cosas nos esclavizan, estas cosas nos encierran en prisiones, son como cárceles en la vida, y fue justamente para librarnos de esto que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Dice Isaías 61:1, refiriéndose a Cristo, que el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Sí. Texto maravilloso que nos recuerda que Cristo vino a sacarnos de la cárcel, a sacarnos de la prisión, a sacarnos de la esclavitud, de todas estas prisiones que vimos anteriormente, físicas, emocionales, mentales, espirituales, prisiones del alma que nos han tenido esclavizados por años, producto del pecado, ¿no? Entonces, si bien el caso de Pedro es un poco diferente porque él estaba literalmente en una prisión, pero la situación en la que se encontraba Pedro para cualquiera de nosotros sería desesperante. ¿Sí? Pedro no había hecho nada para estar allí más que seguir a Cristo Jesús. Y lo meten de repente allí en una celda solitaria, un hombre loco con poder que no le importaba maltratar o asesinar personas con el fin de lograr sus objetivos. Y allí estaba Pedro una vez más en una celda oscura, solitaria, húmeda. Su vida corría peligro y estaba simplemente a una orden del rey para que sus días en la tierra terminaran, ¿no? Leo su historia y lo que más me llama la atención es lo que la palabra cuenta al final de la historia, y esa es la esperanza para nosotros hoy. Es que Pedro logró salir con vida de esa prisión. Es que Pedro logró salir sano y salvo de esa cárcel para dar una vez más testimonio de Cristo. Y no precisamente porque Herodes lo haya dejado salir, sino porque Dios una vez más hizo un milagro en medio de aquella situación, ¿sí? Una vez más Dios glorificándose en la vida de Pedro, una vez más Dios glorificándose en la vida de la iglesia, una vez más Dios haciendo lo que es imposible para los hombres, obrando de una forma milagrosa y Pedro siendo liberado de esa esclavitud en la que se encontraba o de esa prisión en la que lo habían encerrado. Y al igual que con Pedro, indiferentemente de cuál sea la situación que hoy te mantiene oprimido, indiferentemente de cuál sea la circunstancia en la que hoy te sientes encerrado, esclavizado, paralizado, sea cual sea la situación, Dios también quiere obrar un milagro en tu vida y ayudarte a salir de allí, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Justamente una vez más, para eso vino su Hijo Jesucristo a la tierra, para liberarnos de todas estas cosas que nos esclavizan. Así que yo quisiera compartir algunos aprendizajes importantes de este relato y que podemos aplicar en nuestras vidas si queremos ver a Dios obrando algo sobrenatural alrededor de cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo en este tiempo. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, lo que quisiera mencionarte es que nunca dejes de orar, ¿sí? Nunca dejes de orar. El primer paso, desde mi perspectiva, para lograr salir de alguna prisión en la que nos encontremos, es empezar a orar a Dios y clamarle, pidiéndole su ayuda y auxilio, ¿sí? Entonces, si vos me preguntás a mí, ¿sí? Ahora que hemos venido estudiando el libro de los Hechos desde el capítulo 1, si vos me preguntás a mí, ¿cuál creo yo que es el ingrediente secreto en el libro de los Hechos para que la iglesia experimente todos estos milagros en medio de las dificultades que se han venido enfrentando día con día, ¿sí? Sin temor, yo me atrevería a decir que la oración, ¿sí? Yo sé. El Espíritu Santo es el protagonista de esta historia, lo tengo claro. Yo sé que Dios está con ellos siempre y esto es fundamental. Y es Dios quien ha ido peleando batallas delante de ellos, ¿sí? Pero cada vez que Dios hizo un milagro en este grupo de creyentes, o cada vez que Dios obró un milagro a través de este grupo de creyentes, ¿qué creen que estaban haciendo ellos? Estaban orando y allí lo podemos ver, la palabra de Dios lo relata, sí, estaban orando y reciben el Espíritu Santo, van al templo a orar y sanan un paralítico, están orando, hay un temblor en el lugar y los discípulos pierden el miedo que tenían para predicar el Evangelio, siempre están orando y esta no es la excepción. Dice el versículo 5 de este capítulo 12, que mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Me encanta este versículo 5. Mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? Dice, oraba constantemente y fervientemente a Dios por él, sí. Entonces, el otro día voy manejando allí en el auto, me toca hacer un semáforo, estoy esperando que cambie para seguir avanzando y me llama la atención, volteo a ver y hay un edificio bastante alto y me llama la atención ver a estos hombres que a la lejanía se miraban diminutos colgando de las ventanas literalmente de este edificio mientras limpiaban sus vidrios. Entonces, siempre me ha llamado mucho la atención esto porque es algo que difícilmente yo me atrevería a hacer. Los admiro por su valentía. Sé que muchos lo hacen por la necesidad también de un trabajo, pero es algo que debe ser una tarea complicada, ¿no? Entonces me les quedo mirando, los estoy viendo allí donde están haciendo su trabajo, bien alto el edificio, allá arriba, el último piso. Estaban con todo su equipo de protección ajustado al cuerpo y me quedé pensando en la línea de vida. Pensé en eso porque durante muchos años yo trabajé en un departamento de proveeduría y tenía que comprar el equipo de seguridad para el personal. Y en algunas ocasiones precisaban llevar el arnés con la línea de vida porque iban a hacer algún trabajo en las alturas. Entonces pensaba en la línea de vida de estos hombres, que es literalmente lo que los va a mantener con vida en caso de que ocurra un accidente y se caigan, porque es la cuerda que los sostiene alguna parte del edificio en dado caso de que caigan, eso es lo que los va a sostener. Si no llevan puesta esa línea y se resbalan, el resultado va a ser trágico, ¿no? Entonces me quedaba allí manejando y pensaba en esto y el Espíritu Santo hablaba a mí y me decía, en la vida es igual, ¿no? Hay situaciones en las que no hay nada a nuestro alrededor para sostenernos, ¿sí? No tenemos de quién o de qué apoyarnos y la tierra en la que caminamos no es para nada firme. Solamente Dios nos sostiene y la oración es la línea que nos mantiene conectados con el que da vida, ¿sí? Nosotros no podemos pretender sostenernos firmes si no estamos en comunicación constante con Dios. Cuando yo oro a Dios y pongo delante de Dios mi situación, yo estoy tranquilo porque sé que Dios me escucha. Sé que Dios va a responder conforme a su voluntad y sé que su voluntad siempre, siempre es mejor que la mía. Orar es decirle a Dios, Señor, hazte cargo. Tú sabes qué hacer, yo no. La iglesia sabía esto, ellos sabían que en la situación en la que estaba Pedro, orar no era solamente lo único que podían hacer, sino que era lo mejor que podían hacer, ¿sí? Oraron por Pedro, intercedieron por Pedro, clamaron a Dios por Pedro fervientemente, lo cual es importantísimo porque nos recuerda no solo la importancia de orar nosotros, sino la importancia de orar unos por otros, y eso es algo que hoy en día no nos gusta tanto hacer. Orar juntos como cuerpo, tomar un tiempo, ¿sí? En mi vida, en mi agenda, tiempo de calidad, no solo para orar por mis cosas, sino para orar por las circunstancias que está pasando mi hermano, ¿no? Es esa importancia de traer delante de Dios no solo mis cargas, sino las cargas de los demás, ¿sí? Orar por nosotros es dejar de pensar en mí por unos minutos para pensar en otros. Orar por otros es demostrarle a ellos cuánto les amo, cuánto me importan, cuánto quiero verles mejor, aunque algunas veces ni se enteren de que oré por ellos. Nuestras oraciones sí tienen impacto en la vida de otros y cada vez que yo oro a Dios por otros, estoy siendo obediente al mandato de ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Eso es orar por otros, es amarlos, es presentar delante de Dios a mi amado hermano y decirle, Dios, obra algo en su vida, ¿no? Esto hizo esta iglesia mientras Pedro, su amado líder, estaba en una prisión. Una iglesia que no ora es una iglesia que está destinada a perderse los mayores milagros de parte de Dios, tanto para la comunidad como para cada uno de sus miembros, ¿sí? Una iglesia que no ora, que no intercede unos por otros, es una iglesia que está destinada a perderse milagros de parte de Dios en las vidas de sus miembros, ¿sí? Porque una fe que mueve montañas, ¿sí? Cuando hablamos de fe que mueve montañas, no es una fe que despliega una gran cantidad de recursos para que las cosas ocurran. Una fe que mueve montañas es una fe que te alcanza para ir de rodillas delante del que puede mover la montaña, ¿sí? Entonces, hace tan solo 5 o 6 semanas fuimos a visitar lo que es hoy nuestro nuevo local, que ya estamos en proceso y emocionados de poder iniciar nuestras reuniones cuanto antes. Vamos a este lugar, lo vemos, entendemos que es allí donde Dios quiere que empecemos esta nueva etapa como iglesia. Pero había muchos obstáculos y muchas dificultades. Y cuando salimos de allí, la primera pregunta que nos hicimos, ¿y cómo vamos a hacer, no? ¿Cuál es nuestro depósito para rentar este local? Y la respuesta inmediata fue, nuestro depósito es fe, ¿sí? Es fe. Creemos en que si Dios nos trajo hasta aquí y Él nos va a entregar este lugar, Él va a hacer lo que sea necesario para que nosotros podamos conquistar esta tierra. ¿Y qué vinimos a hacer? Lo primero fue una oración y decirle, Señor, tú puedes hacerlo, nosotros no. Y allí empezamos a experimentar milagros. Entonces, no puedes pensar en que vas a ver milagros en tu vida si tu vida de oración es pobre. Necesitas estar conectado con Dios, clamar a Dios, orar fervientemente, y no solo por tu vida, sino por la vida de aquellos que te rodean. Y en este punto quisiera invitarte, ¿sí? Porque hemos empezado ya desde hace varias semanas con este espacio como iglesia los jueves a las 19:30 horas, donde oramos unos por otros, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? No tienes que conectarte a una reunión en Zoom, no tienes que conectarte a una transmisión por Facebook. Simplemente durante la semana envíanos tus peticiones a nuestro WhatsApp. Y nosotros te las estaremos compartiendo el jueves sobre las 19 horas. Y allí, cada uno desde nuestra casa aparta un tiempo para orar por todas estas peticiones, ¿sí? Incluso si no puedes a las 19:30 del jueves, puedes hacerlo más tarde o puedes hacerlo en la mañana del día siguiente. Lo importante es que tomamos este tiempo realmente para orar unos por otros y pedirle al Señor que obre milagros en las vidas de aquellos que conocemos y que Él ha puesto cerca nuestro. No te limites, ¿sí? No seamos perezosos con la oración, porque a veces siento que la oración es algo que no nos genera el gozo y el deseo de hacerlo como debería. Entonces, que podamos invertir realmente tiempo de calidad clamando a nuestro Señor y orando por aquellos que amamos para ver milagros en su vida. Entonces, el primer paso para mí, que es esencial si queremos realmente liberarnos de una celda, de una prisión, de una cárcel del alma física, mental, es clamar al cielo y decirle, Señor, ayúdame a salir de esto, ¿sí? Pero lo segundo que quisiera compartir con ustedes hoy y que lo aprendemos de esta situación que está viviendo Pedro en la cárcel es la confianza de él, ¿sí? Nunca dejes de confiar. Nunca dejes de confiar en Dios. Es importante la confianza que Pedro manifiesta en esta situación, ¿no? Confianza en Dios produce paz en medio de las circunstancias. Confianza en Dios produce milagros porque sabes que salir de la situación en la que estés no depende de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Él puede hacer. Y entonces dice el versículo 6 lo siguiente, presta atención a este versículo. Pedro está allí en la cárcel, atado a los pies con unos oficiales vigilándole y dice, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Estaba ideando un plan para salir? No. ¿Estaba ansioso por la situación? Tampoco. Dice el texto que Pedro dormía entre los soldados, sujeto con cadenas, y que unos guardias vigilaban la entrada a la cárcel. Este hombre está atado en medio de soldados, pero estaba durmiendo. Estaba descansando, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿quién puede dormir cuando tiene soldados vigilándole mientras espera ser llamado por un rey psicótico que podría enviar a matarlo, ¿no? ¿Quién puede hacer eso? Solo alguien que confía en Dios. Por eso Pedro vio milagros en sus vidas. Solo alguien que sabe que pase lo que pase, Dios tiene el control, puede descansar en medio de una circunstancia que a otros les podría robar el sueño, ¿sí? Solamente alguien que tiene esta plena certeza de que Dios es el que tiene control de nuestras vidas, de que Dios es soberano, que a Él nada se le ha escapado de sus manos y que Él sabe por dónde nos permite pasar, aunque algunas veces no nos guste tanto. Solo alguien que tiene esta certeza puede descansar aún en una circunstancia tan adversa como la que está pasando Pedro en este tiempo, ¿sí? Y yo lo leía y decía, wow, este es Pedro, ¿no? Es el mismo Pedro que cuando vino la tormenta y ellos estaban en la barca con Jesús, vino la tormenta y fue asustadísimo a despertar a Jesús. Maestro, le gritaron. Sí, estaban asustados porque la barca se estaba hundiendo. Y fue el Pedro que Dios reprendió junto a los otros discípulos, que les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Sí, pero ahora descansa. Su vida probablemente corre más peligro en esta ocasión que en la otra, que en la anterior, pero su reacción es muy diferente. Ya no está asustado, ya no está desesperado. Ahora descansa, sí, ahora duerme. Seguramente es porque ahora, en realidad, Pedro tiene claro quién está con él, sí, quién va al lado de él, quién le acompaña en este tiempo. Esta semana escuchaba a un pastor que proponía lo siguiente, y me quedo con eso y lo comparto con vos, porque creo que es algo que tenemos que abrazar y aplicar a nuestras vidas. Él decía: si Cristo está durmiendo en tu barca, ¿no? Partimos desde ese hecho, regresándonos un poquito a los evangelios, a este momento de Jesús con los discípulos en la barca. Él decía: si Cristo está durmiendo en tu barca, nosotros sabemos si Jesús está en nuestra barca. Pero si Cristo está en nuestra barca y de repente nos sorprende la tormenta, esas tormentas que golpean nuestro barco y que nos hacen pensar que vamos a morir, que nuestra barca se va a hundir. Si Cristo está durmiendo en nuestra barca y viene la tormenta, no corras a despertarlo, mejor ve a descansar con Él. ¿Cómo estamos reaccionando hoy en medio de la situación en la que estamos viviendo? En medio de esta crisis que a veces se siente como prisión, en medio de esta situación de años que no me deja sentirme libre, si Cristo está en nuestra barca, entonces yo tengo que confiar en que Él está al lado mío, lo abrazo y descanso en Él, ¿sí? ¿Cómo estamos reaccionando ante las situaciones de tu vida? Deja de preocuparte, ocúpate de lo que te toca hacer, pero descansa en que Cristo Jesús tiene el control de tu vida. Abrázale a Él y descansa en Él. Deja que Él lleve tus cargas, ¿sí? Deja que Él lleve tus problemas, entrégaselos, descansa en Él y deja que Él se glorifique y obre milagros en tu vida como los que obra en la vida de Pedro en este momento. Entonces vemos dos cosas que me encantan de Pedro en este tiempo en prisión. La iglesia que intercedía por él y oraba por él. No me cabe la menor duda que en este tiempo Pedro estuvo orando, porque ya hemos visto que él era un líder que oraba también. La oración fundamental para salir de esas prisiones. La confianza en Dios es esencial, tener la certeza de que Él está con nosotros, de que Él va en nuestra barca, de que Él está a nuestro lado y que las cosas que estamos viviendo no nos hagan perder el sueño. Cuando confiamos en Él, seguramente veremos milagros porque depositamos nuestra esperanza en Él y sabemos que Él va a reaccionar en el momento oportuno, ¿sí? Y lo tercero que quisiera compartir esta noche, que vemos en el ejemplo de Pedro, es que la ayuda va a llegar en el momento oportuno, ¿sí? Cuando nosotros oramos con fe, cuando nosotros tenemos un grupo de personas alrededor nuestro que está ayudándonos a sostener los brazos en oración, que está caminando con nosotros, que nos está animando, que está intercediendo delante de Dios por nosotros, cuando nosotros confiamos y descansamos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, podemos estar seguros de que la ayuda va a llegar, ¿no? Dice el versículo 7 que de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda, y dice que despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. Pedro estaba profundamente dormido, la celda está oscura, hay un resplandor de luz, pero el ángel tiene que venir a despertarlo. Era tal su confianza que estaba profundamente dormido. Dice, despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Y preste atención a esta frase final. Dice, las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Sí. Versículo maravilloso, ¿sí? Me encanta este versículo porque es uno de estos textos poderosos que a mí me recuerdan que no importa cuál es el tipo de prisión que nosotros estemos viviendo hoy, no importa cuál sea la cárcel en la que nos hayamos metido y que estemos allí por muchísimos años, no importa qué sea aquello que nos esclaviza, si es algo físico, si es de salud, si es financiero, si es relacional, si son temores, si es la ansiedad, si es una lucha de años, algún pecado que nos ha tenido esclavizados, una conducta, un hábito, un vicio. Dios tiene el poder para hacer que las cadenas caigan de tus manos. Cristo Jesús tiene el poder para liberarte de cualquier cosa que te esclavice hoy. Dios tiene el poder suficiente para que en Cristo liberarnos de cualquier cosa que nos tenga oprimidos y encadenados. ¿Sí? Es maravilloso cómo saca a Pedro de esta cárcel. ¿Sí? Pero lo que me encanta más aún cuando leo esta historia, este versículo 7, cuando dice, de repente apareció un ángel del Señor. Es que muchas veces, para ser libres de aquellas cadenas y aquellas ataduras que nos esclavizan, es que Dios va a usar a quien nosotros menos nos imaginamos. ¿Sí? Dice que de repente apareció un ángel del Señor. Esto es algo sobrenatural, ¿no? Si Pedro está rodeado de hombres allí en esa celda, pero aparece este ángel del Señor. Y muchas veces en nuestra vida, ese ángel que el Señor envía podría ser la persona que nosotros menos esperamos. Podría ser la persona que nosotros menos creemos. A veces nosotros confiamos en que ellos son los que me van a ayudar. Y Dios termina sorprendiéndonos con personas que nunca pensamos que podrían ser respuesta a nuestras oraciones. Pero tenemos que tener la certeza de que Dios va a enviar a alguien a nuestra vida como respuesta a nuestras oraciones. Y que va a ser ese apoyo, esa confianza que Dios va a usar para ayudarnos a salir adelante. Nosotros como familia hemos sido testigos de esto muchas veces. Hemos visto a Dios obrando milagros en el momento oportuno y hemos visto cómo Dios envía y usa ángeles de carne y hueso para ayudarnos a salir de alguna situación particular. Y es maravilloso, ¿no? Cómo Dios siempre envía su ayuda en el momento oportuno y va a usar lo que nosotros nunca esperamos que Dios podría utilizar para sacarnos de la situación en la que estamos, ¿no? Es común escuchar esta frase que dice, Dios nunca llega tarde, ¿sí? Dios llega en el momento oportuno. La hemos analizado, la hemos leído, hasta la hemos compartido. Y esta semana la leía cuando estaba preparando este mensaje y me quedaba analizándola para entender si realmente es verdad lo que esta frase encierra. Dios nunca llega tarde, Dios llega en el momento oportuno. Y creo que esa frase no es correcta, ¿sí? Dios nunca llega en el momento oportuno porque Dios siempre está, ¿sí? Dios no puede llegar tarde porque Dios siempre está con nosotros. Él no llega temprano, Él no llega antes. Él está siempre con nosotros. En cualquier circunstancia, Dios nos acompaña siempre. Él está siempre ayudándonos. Él está siempre sosteniéndonos. Él prometió estar con nosotros siempre, ¿sí? Siempre. Él dijo, no temas que yo estoy contigo. En tiempo presente, Dios está con nosotros, sosteniéndonos y ayudándonos en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Y Pedro era testigo de esto en este momento. Él estaba allí en la cárcel, Dios lo libera, pero su confianza le permitía saber que Cristo Jesús, su maestro, que le dijo, vayan y hagan discípulos de todo pueblo y de toda nación. Y lo que termina el texto es, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Estaba allí con él en ese momento, que su Espíritu Santo está con nosotros. Su respuesta sí, a veces llegan en el momento justo, en el momento oportuno. No llegan antes, no llegan después. Pero Dios está siempre con nosotros. Él nos acompaña siempre. Él no nos abandona. Él no es como nosotros, ¿sí? Él no es como nosotros. Nosotros solamente tenemos que estar atentos. Atentos, ¿sí? A cómo Dios va a responder en el momento justo, porque Él podría usar muchas cosas. Dios podría usar circunstancias, Dios podría usar personas, Dios podría usar relaciones, Dios podría usar oportunidades que se cruzan en mi vida y que yo tengo que saber aprovechar, porque es a partir de esa oportunidad que yo voy a salir de aquella situación que me ha estado esclavizando por tanto tiempo, ¿sí? Dice el versículo 9, Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión, ¿sí? Me llama la atención también esta reacción de Pedro, porque él se queda como dudando en un inicio. ¿Será cierto que es un ángel que me está ayudando a salir? ¿Cómo es que estoy logrando salir de esta celda con estos oficiales que me cuidan? ¿Cómo es que esto está ocurriendo? No, le parecía que se trataba de un sueño, de alguna visión. Me llama la atención porque a veces nos pasa a nosotros, ¿sí? Y dudamos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es tan extraordinario lo que Dios está obrando alrededor de nosotros que nos parece un sueño y pensamos, ¿y será cierto? ¿Sí? ¿Cómo es posible que algo tan bueno, que algo tan sorprendente, que algo tan maravilloso me esté ocurriendo a mí? Si nos parece que fuera un sueño. Y pensamos, nunca pensé que iba a salir de esta situación. Nunca pensé que iba a lograr conquistar esta montaña. Nunca pensé que iba a poder vivir sin hacer esas cosas que tanto me dañan, ¿sí? Que iba a poder ser libre de estas adicciones y de estas ataduras. Nunca pensé que me iba a liberar de esa relación tóxica. Nunca pensé que esto iba a ser una realidad. Pero es que esto es lo que Dios hace en nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Son cosas extraordinarias en personas extraordinarias, ¿sí? Pero Él está obrando en nosotros y Él está obrando por medio de nosotros cosas que para nosotros son inimaginables, pero porque es Dios, son posibles en nuestra vida. Entonces, no permitas que aquella situación que Dios va a usar, estas relaciones, no permitas que estas oportunidades que podrían generarte temor o duda, no permitas que aquello bueno que Dios está haciendo a tu alrededor te genere miedo y te genere inseguridad y te lleven a encerrarte de nuevo en la celda de la cual Dios te está liberando en este tiempo, ¿sí? Pídele a Dios que te muestre con claridad, pídele a Dios que te dé esa paz, que te dé esa confianza y que puedas seguir caminando en la dirección que Él quiere llevarte en este tiempo para que puedas salir de la situación en la que estás. ¿Sí? Y para concluir, termino con el versículo 11, que es la reacción de Pedro. Dice, entonces Pedro ya volvió en sí, se percató y dijo, wow, sí es Dios quien me está sacando de aquí. Dice que Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Así es maravilloso, ¿no? Solo Dios puede liberarnos de una prisión porque solo Cristo trae verdadera libertad. Solamente Él. Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad es Cristo Jesús. Cuando más conocemos a Cristo, más libres somos de todo aquello que nos esclaviza. Cuando más conocemos a Cristo, más se caen esas cadenas que nos han mantenido atados por tantos años. ¿Sí? Nosotros podemos seguir intentando toda la vida salir de determinada situación, luchando con nuestras fuerzas, intentando arreglarlo a nuestra manera, pero solamente Cristo puede sacarnos de esa cárcel y darnos una nueva vida. Solamente Cristo puede hacer que las cadenas se caigan y que podamos seguir avanzando con libertad. Solo Cristo puede darle un giro radical a nuestra vida y ayudarnos a tomar otra dirección. Solo Cristo puede iluminar la oscuridad de nuestra vida y sacarnos de allí de forma milagrosa. Solo Cristo puede llevarnos a vivir en libertad total, ¿sí? No nos privemos de ver a Dios obrando milagros en nuestra vida. No nos privemos de ver a Dios obrando milagros en nuestra iglesia. No nos privemos de ver a Dios obrando milagros en nuestras familias. Él quiere hacerlos, Él puede hacerlos. Cristo Jesús vino a este mundo y se clavó en una cruz y derramó su sangre para que nosotros seamos libres de toda atadura, de toda esclavitud y podamos vivir de esa forma que Cristo planeó para nosotros, ¿no? Oremos. Descansemos en Él, confiemos en que Él está haciendo su obra en nosotros y esperemos su respuesta milagrosa que probablemente va a llegar de la manera que nosotros menos lo esperamos. Y seamos testigos de cómo Él nos saca de la prisión más compleja y contémosle a otros. Dios quiere sacarnos de estas celdas para que testifiquemos delante de otros lo que Él es capaz de hacer en una vida, lo que Él es capaz de hacer en una familia, lo que Él es capaz de hacer en un hogar, lo que Él es capaz de hacer en una comunidad, lo que Él es capaz de hacer en una nación. De cómo Él puede restaurar tu matrimonio, de cómo Él puede sacar a tus hijos de una adicción, de cómo Él puede cambiar a tu cónyuge de una forma que pensaste este nunca va a cambiar, de cómo Dios puede restaurar tus finanzas, de cómo Dios puede ayudarte en tu negocio y restaurarlo y hacer algo que nunca antes imaginaste, de cómo Dios puede abrirte puertas para un nuevo trabajo, de cómo Dios puede ayudarte para que termines tu universidad. De cómo Dios puede ayudarte a vivir sin temores, sin miedo a lo que pueda ocurrir y a lo que no sabemos tan siquiera si va a ocurrir. Cristo Jesús es el único que puede sacarnos de esa prisión, de quitarnos el temor de ser como somos, de quitarnos el temor de buscar agradar a otros y vivir de una apariencia que no somos nosotros y de ser verdaderamente un instrumento en sus manos para que otros conozcan de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Entonces no te prives de esto, confía en Él y descansa en que Él también va a estar obrando un milagro en tu vida. ¿Sí? Muchas veces nos sentimos de esta forma, ¿no? Nos sentimos literalmente en una prisión, esclavizados, ¿no? Atados, sin poder ir a ningún lugar, y esas prisiones lo que nos llevan es a vivir de una forma falsa. Intentamos aparentar delante de otros que todo está bien, nos da temor que alguien sepa que necesitamos ayuda, intentamos fingir que las cosas andan bien cuando realmente no están bien, y Dios quiere liberarnos de eso también. Él quiere sacarnos de todo aquello que nos oprime hoy, que podamos dormir en paz, que podamos vivir tranquilos confiando en que Él tiene el control de mi vida, de la de mi familia, aún en la situación tan complicada que estamos viviendo. Entonces, no sé cuál es tu situación particular hoy, pero yo quiero invitarte a que te despojes de toda vergüenza. Si hoy nadie nos está viendo, quizá las personas que tienes a tu lado, pero no tengas vergüenza delante de ellos, ¿no? Y dobla rodillas delante de Dios, levanta tus brazos al cielo y dile: Señor, necesito tu ayuda, Padre. Señor, son meses, son años, Dios, son semanas, papá, y no sé cómo voy a salir de esto, pero yo sé que tú tienes el poder para liberarme, Señor. Yo sé que tú tienes el poder, Señor, para que todas estas cárceles, todas estas prisiones, Dios, que nos atan hoy, que nos esclavizan y nos impiden ir adelante, Señor, tú tienes el poder para romperlas, Dios, y sacarnos de esa prisión de forma milagrosa, al igual que lo hiciste con Pedro, Señor. Y hoy nosotros nos aferramos a esto, Dios, y sabemos que lo único que podemos hacer en nuestra situación es orar, Señor, con humildad, pero estas oraciones osadas y atrevidas, Dios, que te honran porque reconocen tu poder y tu señorío, Señor, son esas oraciones, Señor, que te llevan a obrar cosas sobrenaturales y maravillosas en nuestra vida, Señor. Te entregamos nuestra vida delante tuyo, te entregamos nuestras familias delante tuyo, nuestros matrimonios, nuestros ministerios, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestros trabajos, nuestros negocios, Señor, aquellas decisiones importantes que tenemos que tomar, Dios. Pero decidimos en este tiempo, Señor, no seguir viviendo del temor, no seguir viviendo en la preocupación, no seguir viviendo en la esclavitud, Señor, de la duda, no seguir viviendo, Señor, en la esclavitud de nuestro pecado. Padre, si hoy hay alguien allí en su casa, Señor, que ha estado luchando por años con un pecado, Dios, que lo tiene esclavizado, atadísimo, Señor, sin poder liberar, tú conoces cuál es, Señor, si es la lujuria, si es la pornografía, si es adicción al sexo, si es adicción a una droga, Señor, si es adicción a gastar dinero, Padre, si es el cigarrillo, si es el alcohol en exceso, Dios, tú conoces cuáles son sus luchas. Si alguien ha estado luchando con el orgullo, si alguien ha estado encerrado en una cárcel de la ira, Señor, de la falta de humildad, de la mentira, de la envidia, del chisme, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pedimos que tú visites esas personas en sus hogares hoy, Dios, y que rompas toda cadena, toda atadura, Señor, en el nombre de Jesús, y que traigas libertad, la libertad que hay en Cristo Jesús, Dios, que tú estés sanando en este momento familias, hogares, Dios. Si alguien ha estado luchando, Señor, con una mala racha financiera, Señor, con la escasez, con la falta de trabajo, si está siendo testigo de cómo su negocio se va en quiebra y eso lo ha llevado a sentirse en opresión, yo te pido, Señor, que también le visites, pero para que le des paz, Dios, para que esta persona pueda confiar y descansar en que tú tienes el control, que no has dejado de cuidar de ella, Señor, y que te entregue esa situación en tus manos, Dios, y que tú le empieces a dar sabiduría para que empiece a tomar las decisiones adecuadas que le lleven a salir de la situación en la que se encuentra, Señor. Y oramos, Dios, para que como iglesia nos ayudes a ir adelante, Dios, que no tengamos miedo de la etapa que está por venir, Señor, que podamos mirar al frente, ir para adelante y descansar en que tú tienes control de nuestras vidas, Señor, y de cada cosa que nos corresponde enfrentar, Señor. Pero no permitas, Dios, no nos dejes que por gusto propio, Señor, sigamos viviendo en una celda que nos mantiene atados y esclavizados cuando Cristo Jesús murió en una cruz, Dios, para que nosotros seamos libres hoy, papá. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Gracias una vez más por cada persona que se conectó, Señor, y esperamos que a partir de este momento esta palabra, Señor, tú la estés usando para cumplir el propósito por el cual la llevaste a cada uno de nuestros corazones. Ponemos esto en tus manos, Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, iglesia, una vez más. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para tu vida. Y de verdad, es nuestro deseo del corazón que Dios se esté glorificando en la vida tuya y en la de tu familia de una manera sobrenatural, y que pueda ser testigos de milagros como los que Pedro y esta iglesia del libro de los Hechos experimentó hace 2000 años, pero que sabemos Dios sigue obrando hoy. Un abrazo y que Dios les bendiga. Chao.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.